Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. El Pentágono compra a Israel dos baterías antimisiles cúpula de hierro. Jordania critica que un ministro israelí proponga renegociar la prohibición de rezo para no musulmanes en el Monte del Templo. El presidente encargado de Venezuela, Guaidó, designará un representante diplomático para Israel tras 10 años de ruptura. Irán se jacta de haber sobrepasado en 60 a 70 toneladas el uranio enriquecido pactado en el acuerdo de 2015. Estas son las noticias de esta primera parte del informativo, unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después les esperamos en la agenda cultural. Comenzamos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, finalizó la compra de dos baterías antimisiles cúpula de hierro producidas por la firma israelí Rafael. La intención es usarlos para la defensa provisional de misiles de crucero como parte de un programa más extenso de defensa pasiva ante cohetes, artillería y morteros, además de drones y misiles crucero. Las baterías antimisiles adquiridas incluyen 12 lanzadoras, 2 radares, 2 centros de comando de batalla y 240 interceptores. El sistema cúpula de hierro es capaz de interceptar blancos en cualquier condición climática y se diferencia de otros en que no chocan contra el objetivo, sino que explotan muy cerca del mismo.
Bueno, esto es sin duda una, digamos, un motivo de orgullo para la industria armamentística israelí, ¿no? Es decir, que son los americanos le vienen a comprar un invento israelí, el cúpula de hierro, que justamente últimamente había sufrido varias críticas porque decían que cuando había lanzamientos muy masivos, pues no podía con todos, pero sí que es capaz cada uno de estos sistemas antimisiles localizar y eliminar varios blancos a la vez. Todo está basado en un sistema conectado a un satélite que detecta el momento del lanzamiento, la dirección del lanzamiento y prevé en milésimas de segundo el lugar del impacto. Y en ese caso, si en base a un mapa que tiene, si va hacia una zona poblada, hacia una aldea o una ciudad o lo que sea, pues dispara un antimisil, o si va a caer en campo abierto, no lanza interceptores. ¿Para qué lo quiere Estados Unidos? Bueno, en este momento dicen que lo compran efectivamente Estados Unidos. Si Israel tiene desplegado 7-8, pues Estados Unidos con 2 no hace nada. Es más bien para probar qué tal funcionan, porque están funcionando mejor que aquellos sistemas antimisiles de los años 80, los Patriot, uh-huh, que en su época pues eran bastante conocidos, pero que justamente se basaban en que tenían que impactar en el otro misil para desviarlo, ¿no? Y no siempre lo lograban y la climatología influía mucho. En este caso, estas dos cosas están superadas. Estados Unidos, al parecer, está desarrollando toda una infraestructura contra este tipo, lo que se llama una defensa pasiva, es decir, todo lo que ataque a la población, cohetes, artillería, morteros, drones y misiles de crucero, que son los que se lanzan, entiendo yo, desde el mar. El tema es que de todos estos, pues se han puesto, digamos, a experimentar con un par de sistemas que para ellos no es nada, pero para Israel es un gran espaldarazo para la industria Rafael, porque como les entusiasme a los americanos, pues la lista de compradores va a ser muy amplia, ¿no? Así que, bueno, digamos, nunca es una buena noticia el tema de hablar de las armas, pero cuando estamos hablando de armas de defensa pasiva, sí que es una muy buena noticia porque no son armas para atacar, sino para defenderse cuando eres atacado.
Continuamos. El Ministerio de Exteriores de Jordania criticó duramente al ministro de Seguridad Interior israelí, Gilad Erdan, tras declarar que es hora de que se permita a los judíos rezar en el monte del Templo de Jerusalén y que el statu quo actual es una injusticia. Desde la liberación de la Ciudad Vieja por parte de Israel durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, los no musulmanes tenían prohibido rezar en el monte del Templo, que es el lugar más sagrado para el judaísmo y al que el Islam sunita denomina Esplanada de las Mezquitas, y dicen es su tercer lugar más sagrado, aunque el nombre de la ciudad no aparece ni una sola vez mencionado en el Corán. A pesar de la polémica, el ministro aclaró que se opone a que esos cambios se lleven a cabo en forma unilateral. Según el Tratado de Paz de 1994, Israel reconoce a Jordania como el custodio, aunque no soberano, del Monte del Templo y de los lugares sagrados de Jerusalén. Sorprendentemente o no, la diputada Tamar Zandberg, del partido izquierdista Meretz, coincidió en un mensaje de Twitter con la declaración del ministro en funciones, señalando que los judíos tienen derecho a rezar allí, pero la mejor manera de garantizar la libertad religiosa es mediante un arreglo diplomático.
Sí, es que encima los jordanos se ofenden, pero vamos a ver. Quizás hay un pecado original en todo esto. Y vamos a remontarnos bastante en el tiempo, porque cuando todo el mundo sabe que en 1947 hay una partición, los judíos aceptan, los árabes no. Cuando se van los británicos en mayo del 48, pues se desata una guerra entre 7 ejércitos árabes, algunos vecinos y otros venidos de más lejos para barrer a los judíos de la tierra de Israel. No lo consiguen, y después de más de un año de guerra, lo que se consigue es un armisticio, ni siquiera un cese de fuego definitivo, ni una tregua. Esas líneas de separación del armisticio es lo que se consiguió en medio de las batallas y nunca fueron reconocidas oficialmente por ningún país. Por lo tanto, cuando se habla de volver a las líneas verdes, de la línea verde reconocida de antes del 4 de junio de 1967, es una tontería, porque lo que estás volviendo es a una línea de armisticio de una guerra anterior. Es decir, tienes que abandonar los resultados de una guerra para conformarte con los resultados de otra guerra, ¿no? Bueno, vale, ¿qué pasó en el 49? Pues se firmó el armisticio y, entre otras cosas, como Jerusalén quedó dividida, hubo barrios que quedaron bajo control militar jordano y barrios que quedaron bajo control militar israelí o control israelí. En los papeles que se firmaron ante los representantes de todos los países y Naciones Unidas para este armisticio, los jordanos, entonces transjordanos, juraron, rejuraron y firmaron y se comprometieron a que al libre acceso a los lugares santos a los judíos. Es decir, ellos no iban a permitir que judíos viviesen en Jordania, en esos territorios, pero sí que tuvieran acceso a los lugares santos, por ejemplo, el Kotel, el Muro de los Lamentos. Y durante los 19 años que estuvieron, desde el año 49 del armisticio, a 18 hasta 1967, no dieron permiso ni a un solo judío, ni aunque tuviera 200.000 años y caminara con 8 bastones. No se cumplió para nada lo pactado en cuanto a libertad religiosa. ¿Qué pasó en 1967? Cuando entraron las tropas israelíes, liberaron la ciudad de Jerusalén, se reconquistó también los barrios orientales, evidentemente se llegó también a la zona más sagrada del judaísmo, que es
Motigur.
Con Mota Gur, el general, sí, que entró primero, tomaron lo que se llama el Monte del Templo, popularmente conocido como Explanada de las Mezquitas, pero hay que decir que si eso es una explanada, alguien lo explanó. Uh-huh. Eso era un monte y lo que los explanaron fueron judíos hace miles de años para construir en su cima un templo. Y después que los asirios lo destruyeron, pues volvieron a construirlo en el mismo sitio y vinieron los romanos y volvieron a destruirlo. Y sobre ese sitio de destrucción, pues los musulmanes siglos después empezaron a construir la mezquita de Al-Aqsa, es del siglo XIX, no es anterior, es decir, nunca fue un lugar sagrado mencionado en el Corán, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiere decir es que en 1967 Moshe Dayan, que era el ministro de Defensa, pensó que era una buena idea para lograr un ambiente sosegado después de la reconquista de Jerusalén, que lo que era la explanada de las mezquitas siguiese en control de los musulmanes. ¿Por qué? Porque según la mayoría, que no todos, los sabios del Talmud, un judío no debería rezar ahí arriba, porque sin querer podría estar pisando el sitio donde estaba el Arca de la Alianza, el Santa Santorum, que se llama. Y entonces dicen que los judíos mejor no recen arriba, y entonces los israelíes gratuitamente, y lo digo políticamente, le cedieron a un país enemigo, atacante, militarmente hostil con Israel, el control, el custodio de esa zona donde está
sagrada.
El domo de donde se dice el meteorito, desde donde Mahoma subió al cielo, que eso no es una mezquita, y la mezquita de Al-Aqsa, que fue, como dijimos, construida hace pocos siglos, financiada por el gobierno otomano, y a partir de ahí construyeron también la leyenda de que Al-Aqsa significa, no tiene nada que ver con el nombre de Jerusalén, porque Jerusalén en árabe se dice Al-Quds, se quiere decir la sagrada. Y Al-Aqsa es un sitio que en el Corán menciona el profeta como un sitio lejano que aparece en un sueño, pero no dice si está al oeste, al este, tal. Además, la evidencia está que los que rezan en la mezquita de Al-Aqsa, cuando se ponen en posición en el patio y no entran, le dan la espalda a las posaderas, que eso para el mundo musulmán es determinante, a la propia mezquita de Al-Aqsa, y se orientan hacia la Meca, que sí es su lugar sagrado. Bueno, el tema es que todo este tema del control del monte del templo, podríamos pasarlo por alto y decir, bueno, tal. Y luego, cuando hubo un tratado de paz con Jordania en el año 94, ya habían pasado bastantes años desde el 67, eso se formalizó. Es decir, que Jordania era el custodio, aunque no era el soberano de ese territorio, de ese cuadrado a cuyos pies está este Muro de los Lamentos. Bueno, ellos se lo tomaron de otra manera, ellos ahí se sienten soberanos. Vimos la semana pasada, el viernes y el fin de semana, cómo aprovechando la coincidencia de la fiesta de ellos del Cordero con el Tisha B'Av, pues montaron allí un cisco, cerraron todas las mezquitas para que solamente fueran a rezar ahí arriba, ni judíos ni cristianos, ¿eh? O sea, cuando se dice que solamente suben los musulmanes y los turistas tienen un par de horas por la mañana, creo que son los martes, y punto y pelota. Bueno, alguien se atrevió a decir, oye, igual esto del status quo y que esto que el otro, habría que revisarlo porque es injusto. Y se le tiraron a de huellos todas protestas, y cómo, y esto y lo otro. Bueno, uno puede decir, es que estos gobiernos de derecha de Netanyahu y los ministros, pues resulta que Tamar Zandberg, que hasta hace pocos meses era la cabeza del partido más a la izquierda de Israel, de Meretz, dice, hombre, es que los judíos también tienen derecho a subir a rezar. Ella no va a defender las tesis de si en el Talmud dejan o no dejan, sino el derecho de que tiene cualquier persona a ir a rezar a un sitio que es público, ¿no? Bueno, y por las mismas dijo lo mismo que el ministro Erdán, que no lo haría de hoy para mañana, se acabó el status quo porque a mí así lo decido, sino que habría que negociarlo, habría que hablarlo, habría que poner algún plazo, etcétera, etcétera. Pero esto es uno de esos temas que luego se utilizan como mechas incendiarias para levantamientos populares no ya en la Franja de Gaza, sino de los musulmanes del mundo, porque le dicen, los judíos quieren quitarnos la mezquita de Al-Aqsa, los judíos quieren quitarnos nuestros santos lugares, y ninguna de las dos cosas es cierta.
Continuamos después de más de una década. Después de que Venezuela e Israel rompieran relaciones diplomáticas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, habría decidido designar un representante diplomático venezolano para Israel. Así lo afirmó el presidente de la Asamblea Nacional en una rueda de prensa en la que adelantó algunos nombramientos ejecutivos que hará como parte de las últimas medidas. En el mensaje, el presidente encargado de Venezuela indicó que ya habló con Pinchas Brenner, ex rabino principal de la comunidad Ashkenazí en Venezuela, al que propuso frente a la Asamblea Nacional como representante venezolano en Israel. Se espera que el anuncio se haga oficial durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este martes. El rabino Brenner nació en Polonia y pasó parte de su infancia y juventud en Perú. Posteriormente se ordenó como rabino en Yeshiva University y estudió un máster en la Universidad de Columbia. Desde el año 1967 ejerció como rabino principal de la comunidad judía Ashkenazí de Venezuela. Venezuela e Israel rompieron relaciones diplomáticas en el 2009 durante la operación militar Plomo Fundido. El difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expulsó al entonces embajador de Israel, Shlomo Cohen, y desde entonces se rompieron las relaciones entre los países durante más de una década. Por otro lado, el régimen de Maduro ha seguido fortaleciendo sus vínculos con Irán y la autoridad palestina, quienes enviaron a sus cancilleres a Caracas en las últimas semanas. Además, Maduro ha recibido el respaldo y reconocimiento de organizaciones terroristas islámicas como Hezbollah y Hamas. A finales del mes de junio, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, denunció un supuesto involucramiento de agentes israelíes en un plan para derrocar y asesinar a Maduro.
Bueno, este es un poco el resumen de las relaciones, las tensas relaciones de Venezuela con Israel. Hay que decir que todos los judíos venezolanos señalan que antes del régimen chavista, pues Venezuela se distinguía por ser un país donde no había antisemitismo de ninguna manera, que estaban todos súper integrados, que habían comunidades florecientes, tanto de judíos sefardíes, muchos de ellos del mismo origen que los judíos españoles, es decir, del norte de Marruecos, llevan los mismos apellidos, están emparentados. En este caso, este rabino era de la comunidad Ashkenazí y tuvo un pequeño desliz diplomático cuando, ¿te acuerdas que hubo un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en la época de Aznar, que Aznar reconoció enseguida al nuevo gobierno y luego en pocas horas ese golpe de Estado fue sofocado? Parece que el rabino Brenner también reconoció al nuevo gobierno y desde entonces pues no ha tenido buena acogida en Venezuela y ya ha dejado de ejercer ahí. Sin embargo, ahora pues está a punto de ser nombrado. La pregunta es, ¿sirve esto para algo? Porque claro, si fuera que estuviéramos hace 6 meses, quizás el nombre de Guaidó, las movilizaciones, el tema del presidente encargado y todo eso tenía una vigencia informativa, pero hoy en día todo eso se ha diluido tanto, el valor de las reformas que ha propuesto y las rebeliones que ha propuesto Guaidó al parecer no terminan de cuajar, hay problemas también dentro de la dirigencia alternativa, Maduro se mantiene en el poder. Y cuando hay algún problema, o son los americanos con las ondas electromagnéticas y no que tienen los postes de electricidad podridos hace años, o en el caso, como apuntaba su ministro de Comunicaciones, son agentes israelíes los que tratan de derrocar e incluso asesinar a Maduro, que por otra parte, cuando se reúne con algún rabino, enseguida lo primero que dice que él es de origen sefardí, que está muy orgulloso, etcétera, etcétera. La situación para los judíos que quedan en Venezuela, porque ahí ha habido, junto con muchísima población, no judía, un éxodo tremendo de venezolanos, no solamente hacia países vecinos como Colombia y Brasil, sino también a Perú, Argentina,
Estados Unidos, España.
Bueno, se han constituido incluso en un problema en muchos de esos países de Latinoamérica que no están acostumbrados a acoger esas masas de gente. Así que tenemos el personaje, Pinchas Brenner, pero lo que no sabemos es si es un personaje que va a ser un cromo más dentro de los libros de historia o si realmente va a poder desempeñar ese papel para el cual ahora se le ha asignado, el de embajador de Venezuela en Israel. No conozco al rabino Brenner, supongo que es una persona muy preparada. Yo me conformaría con cualquier cosa que mejorara la vida de los venezolanos hoy en día. Uh-huh. Y también dentro de ello las relaciones de Venezuela dentro del concierto de las naciones, incluido Israel, con un país con el cual siempre ha mantenido hasta hace poco buenas relaciones diplomáticas. Así que, bueno, tendremos que esperar y ver si esto va a alguna parte.
Lo que ya sabemos es que la República Islámica de Irán ha informado que ya ha superado entre 60 y 70 kilogramos el límite de la reserva de 300 kilogramos de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear de 2015. La Agencia Estatal Iraní para la Energía Atómica anunció a principios de julio que había empezado a enriquecer uranio al 4,5%, cuando el límite estipulado en el acuerdo era del 3,67%. Las autoridades iraníes tienen previsto dejar de cumplir otros de sus compromisos nucleares el próximo septiembre, salvo que la otra parte garantice sus exportaciones petroleras y transacciones bancarias.
Bueno, la otra parte son los que quedan dentro del acuerdo, porque ya saben que Estados Unidos se ha salido y ha vuelto a poner sus sanciones no solamente al comercio directo con Irán, sino a las compañías que tengan a Irán como cliente, es decir, también compañías europeas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues esto sí que está haciendo mucha pupa en la economía iraní y ellos, pues en vez de dar el brazo a torcer, digamos, de alguna manera, y aceptar negociar un nuevo acuerdo, que es por lo menos el objetivo declarado de la administración Trump, un acuerdo que no solamente incluye el desarrollo de armas nucleares, sino también el de los misiles balísticos, es decir, hasta dónde pueden llegar su ofensiva, pues mientras tanto ellos no solamente que violan lo acordado, sino que van haciendo informes, mire lo que hacemos, o sea, hemos, en vez de 300 kilos, que es lo que nos permitía, pues ya tenemos 370, y si nos dejaban ir a 3,67%, ya estamos al 4,5%. El problema del uranio enriquecido, puede parecer que no es nada pasar del 367 al 4,5, pero el para enriquecer el uranio de manera que se convierta en una, no en una herramienta de energía, sino en una arma de ataque nuclear, justamente se simplifica a medida que se logra mayor pureza. Es decir, es mucho más difícil enriquecer el uranio hasta el primer escalón que hacerlo a partir, por ejemplo, del 5%, pasar al 20%. Es mucho más sencillo y de ahí a estar totalmente operativo es muy, pero muy sencillo. Ese es el problema, que todo este tinglado del acuerdo del 2015 se suponía que era para una moratoria nuclear. Mientras tanto, ya han pasado 4 años, es decir, que ellos han seguido desarrollando no solamente métodos de enriquecimiento, sino mejorando las máquinas, las famosas centrifugadoras, que aunque no las hagan trabajar, sí que experimentan con ellas y saben que ahora podrían en poco tiempo, en unos meses, lograr un objetivo que antes le hubiera llevado años. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no sabemos, porque Irán está inmersa en una escalada cuasi militar con Occidente. Tenemos un portaaviones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, tenemos naves petroleros secuestrados por parte del Reino Unido, tenemos colaboración israelí de forma soterrada en interferencias en las comunicaciones, y tenemos al público que mira desde la orilla lo que está pasando ahí en el Estrecho de Hormuz, que son todos los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, todos estos que están ahí justito enfrente y están esperando a ver qué pasa, porque igual si se pronuncian ahora, pues Irán los puede castigar demasiado duro. Pero si Irán da el brazo a torcer, no te quepa la menor duda de que ellos van a saltar a la yugular para quedarse con un cacho del Imperio Persa también.
Esta es ha sido la última información de esta parte del informativo. Volvemos ahora mismo con la agenda cultural.
Bueno, una agenda cultural, la de hoy, que tiene valor doble, porque como estamos en España y el día 15 es fiesta nacional, pues estas noticias se les tienen que alcanzar para dos días, ¿eh? Así que dosifíquensela para que también el jueves y el viernes les alcancen para hacer qué.
Pues mira, para conocer una iniciativa preciosa que parte de la Embajada de Israel en Ecuador. Allí han decidido liderar la tendencia de dejar libros en espacios públicos para que otros los lean. Ya sabes el famoso book crossing. Bueno, pues en este caso la Embajada de Israel en Ecuador lo que ha hecho ha sido dejar en espacios públicos, parques, lugares turísticos, plazas, libros de autores israelíes traducidos al castellano.
Ajá, ese detalle está muy bien, porque si no los pobres ecuatorianos hubieran visto un libro en hebreo y no han dicho, ¿y esto para qué?
Sí, además que ha sido en diferentes ciudades del país con más de 200 libros de literatura israelí en hebreo traducidos al español para que los ecuatorianos aprendan más sobre la cultura israelí. La idea del proyecto lleva el nombre Libros Liberados de Israel, y cuando una persona termina el libro, pues ya sabe que lo tiene que volver a dejar en un lugar público para que otro lector lo disfrute. Los libros están marcados con un mensaje en letras rojas que dice «Llévame». Y dentro tienen un código e indicaciones para entrar a la web bookcrossing.com, donde se puede hacer seguimiento de a dónde ha viajado el libro, cuáles han sido sus lectores a lo largo del mundo y compartir comentarios. Así que nos ha parecido una iniciativa estupenda.
Sí, y yo me imagino que uno de los autores preferidos para este tipo de iniciativa debe ser Edgar Keret.
Seguro.
Porque como son microrrelatos, es decir, tú no sabes nada de literatura israelí, pero ves un cuento que ocupa medio folio y te lo lees. Sí. Y dices, ¡ah! Pues mira, me leeré otro cachito.
Y de literatura israelí a cine israelí. Yamin Noraim es el título de la nueva cinta del director israelí Yaron Silverman, que alude, ya saben, al nombre religioso entre los días judío, entre los días de Rosh Hashaná y Yom Kippur. La cinta en la que Amir es interpretado, bueno, es una cinta que desde el punto de vista del asesino de Isaac Rabin repasa, bueno, pues la historia de esos días en los que se asesinó al primer ministro israelí. En la cinta Amir es interpretado por el actor Yehuda Nahari Halevi, aborda la historia desde la perspectiva personal del asesino, de este joven ultraortodoxo
que todavía 25 años después no se ha arrepentido,
No. Y bueno, es la historia, su historia poco antes de cometer el magnicidio del 4 de noviembre de 1995, por el que, como saben, fue sentenciado a cadena perpetua.
Sí, bueno, realmente es difícil decir algo sobre Yigal Amir, porque una de las cosas que a mí me gustaría es que la gente no supiera siquiera su nombre. porque de alguna manera, como siempre comentamos aquí, el mayor castigo, la mayor maldición que tenemos sí. los judíos es que se olvide su nombre, que se borre su nombre. Y el nombre de Yigal Amir sigue sonando, y mientras siga sonando, yo creo que las posibilidades de que la cadena sea realmente perpetua cada vez se van a reducir más, a pesar de que haya gobiernos más de derecha o más de izquierda. Pero este hombre se ha casado, ha hecho una familia, incluso desde la cárcel, tiene admiradores, tiene redes sociales, y hay mucha gente que se identifica y piensa que lo que ha hecho ha estado muy bien. Han pasado, como decimos, 24 años del asesinato, y no solo que no tiene ningún arrepentimiento, sino que yo no sé qué tal se reflejará en la cinta, pero él se siente muy, muy completo con su conciencia de haber asesinado primero a un judío, segundo a un judío elegido por el pueblo, y tercero un judío elegido por el pueblo con un currículum como militar, general, etcétera, que si él hubiera hecho algo, algún proceso de paz, no lo hubiera hecho a título personal. Es decir, si Yitzhak Rabin hubiera logrado no sé qué acuerdo con Yasser Arafat de cesión, lo que sea, eso se hubiera votado en el Parlamento, hubiera habido manifestaciones, hubiera habido todo lo que sea, pero que Israel es una democracia. Es decir, que no hay justificación alguna en este mundo para lo que ha hecho. Y yo no soy nada convencido del valor o de... Lo siento así, lamento comentarlo, pero para mí, gente como esta, que no tiene ningún arrepentimiento, el hecho de que estén en la cárcel o estén fuera, no modifica su conducta, no los reintroduce en la sociedad, no repara absolutamente nada para las víctimas.
De hecho, hay un medio de comunicación, el sitio Walla Tarbut, que afirma que la propia hija de Rabin, una de sus hijas, Dalia Rabin, asistirá al estreno de la película el día 7 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Algo que nos resulta un tanto extraño, pero...
Bueno, es que el que aparece es un actor, no es
sí,
la
no,
persona.
Sí, claro, claro.
Hay que ver, se le habrán pasado el guión y
supongo que
y en el guión, pues igual esta persona aparece sí. dibujada más como un psicópata que como un patriota, ¿no?
Y seguimos en esta agenda en clave muy israelí, porque nos vamos al Festival de Jazz del Mar Rojo, que regresa a Eilat para su edición de verano, que tendrá lugar desde el 25 hasta el 27 de agosto.
Ya saben, es el festival donde hasta las estrellas de mar y los corales bailan a ritmo de swing.
Ajá. El festival durará eso, 3 días, y contará con grandes músicos de jazz de la escena local, tanto de la escena local como figuras internacionales. Destacamos a Avishai Cohen, claro, Buica, Marquis Gil Blanquet, Diego El Cigala, el representante español, Piano Nikes.
Bueno, Buica también es sí. cantante española, ¿eh?
Sí, ¿será Concha Buica?
Claro.
Sí. Bueno, pues Concha, no me atreví a decirlo porque tampoco sé si es una figura internacional, pero bueno.
En Israel la cultura española está muy considerada, es muy conocida. Y te diré una cosa, ahora tampoco Eilat es lo que era. Ahora tiene el aeropuerto internacional.
Claro.
Y se puede llegar ahí en vuelo directo sin atravesar 4 horas de coche por un desierto horrible que se llama Arabá, y que en el cual pues no hay una sombra ni cada 200 kilómetros.
Otros artistas son los Piano Nikes, Enrico Rava, Dani Rosenfeld Ocet y muchos más.
Bueno, ahí hay varios nombres que son famosos, y el Festival del Mar Rojo se está consagrando. Fíjate la diferencia que tiene, porque pegadito a Eilat, los jordanos que tenían ahí una aldea de beduinos montaron una ciudad también turística, creo que se llama Aqaba, y bueno, y de ahí no salen ni festivales ni nada. Lo único que sale es algún tour dirección Petra para ver las ruinas nabateas de una cultura que se preocuparon de masacrar hace mucho tiempo y a la cual se llega también sudando mucho por el desierto.
Bueno, así terminamos este informativo. Ya saben que es un informativo doble, de alguna manera, porque el 15 es festivo aquí en España, así que aprovechamos para desearles Shabbat Shalom.
Ya hacemos puente, Shabbat Shalom, y nos vemos en las noticias de los lunes.
Hasta entonces.